seguimos con Carlos Maggi, Juan Grompone, Oscar Sarlo y Ana Ribeiro. Seguimos analizando a Luis Valle a 50 años de su fallecimiento. Y reengancho con este párrafo del libro de Julio María Sanguinetti. Luis Valle lideró el Uruguay del optimismo y terminó su vida envuelto en las primeras sombras del país de la crisis. Fue el continuador ideológico y popular del caudillismo de su tío, José Valle Ordóñez, el primer líder de masas de nuestra historia, a quien sucedió en un nuevo tiempo histórico. Demócrata apasionado, Luis Valle defendió la República Española. Fue un fervoroso paladín de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Abanderó la causa de Israel y se enfrentó a todos los autoritarismos lejanos y vecinos. Creía en el trabajo nacional, en su industria, en su agricultura, que asociaba al desarrollo social del país y a la elevación de su nivel de vida. Proyectaba esa pasión al escenario internacional y se indignaba frente a los sordos y ciegos proteccionismos económicos de las grandes potencias que cerraban espacios a las democracias que luchaban por desarrollarse. Fuerte en el combate político, vigoroso en la expresión, una gran nobleza de espíritu le abría caminos hacia sus adversarios, a los que nunca vaciló en tenderles la mano a la hora de servir a la República. Lideró el Partido Colorado durante 2 décadas con una gran popularidad, resentida por los grupos más conservadores de la sociedad. Vivió momentos de gloria y de derrota, sin envanecerse en los primeros ni empequeñecerse en los segundos. Amigo de sus amigos, tuvo muchos leales porque brindó lealtad hasta el sacrificio, y no por ello dejó de sufrir ingratitudes, como todo gran caudillo. Con la perspectiva de 50 años, podrán atribuírsele las carencias o visiones propias de su época, pero nadie podrá dejar de reconocer su enorme aporte a la democracia uruguaya. No sé si quieren hacer comentarios sobre este texto o si retomamos la discusión tal cual venía.
No, me importa mucho decir esto. Es decir, todo lo que dice Sanguinetti como positivo de Valle, yo lo comparto de manera absoluta. Lo que a mí me sucede, el hombre como hombre era un hombre extraordinario, los más buenos que he conocido y más honestos. Y eso hay que rendirle homenaje porque fue un hombre extraordinariamente bueno y extraordinariamente honrado. De acuerdo. Hizo muy bien todo eso que dijo Sanguinetti. Cayó en una trampa en la posguerra donde los organismos internacionales encargados de asesorar a los países de Sudamérica, con la CEPAL al frente, tenían una receta, la de Prebisch, que era cerrarse al mundo y hacerse la defensa absoluta de sus enemigos, que era el mundo entero. Desde el punto de vista económico, eso fue suicidante. Es decir, mientras los estados de Asia se abrían al mundo y traían capitales para que la gente tuviera trabajo, porque era muy fácil el esquema, si venía cobraba mucho menos los salarios en Corea, en Hong Kong o en Singapur, que eran países horrorosamente pobres, podían tener salarios más bajos y para una empresa le convenía más producir en esos países con un costo menor, que no eso. Y eso sucedió, que yo lo presencié, el Uruguay se quedó sin Inglaterra y no tenía a quién venderle. Es decir, cometimos un error sustancial. Creímos que lo de Prebisch era verdad y que había que cerrarse por el deterioro de la relación económica. Los poderosos nos entristecen. Entonces, suprimimos a los poderosos. No. Los exprimimos inteligentemente, como hicieron Hong Kong, Corea, Taiwán, Singapur.
¿Quién sigue? ¿Oscar?
Sí, voy a volver a los temas que... algunas notas que quería señalar, algunas testimoniales, porque me parece que es una buena oportunidad también de recordar algo que a mí me marcó mucho, y es lo que yo viví en mi casa también. Mi padre era empresario, era gerente de empresas, participaba como, en fin, administrador en buena parte de las empresas de Paysandú. Y él era uno de las personas que quedaron encantadas a partir del conocimiento personal de Luis Valle. Luis Valle tenía un particular afecto por Paysandú. No, muchas veces se dice que la industrialización de Paysandú fue fruto del segundo vallismo de Luis Valle. No es tan así. Es decir, El empuje industrial siempre estuvo en Paysandú desde el fin del siglo XIX. Ya había industria frigorífica, había algunas otras inicios. Y después se benefició con muchos inmigrantes italianos que trajeron pequeñas industrias artesanales, en fin. Pero en la década del 40, efectivamente, Paysandú dio un gran salto en la creación de una serie de industrias importantes que se beneficiaron por la situación por la Guerra Mundial. Y Luis Valle sintonizó con esto, y a partir de que él se hace cargo, se encuentra con este tema y le da a Paysandú un destaque muy particular. En Paysandú se vivió como algo, una alianza, digamos, afectiva. Durante mucho tiempo, la 15 y la figura de Luis Valle fue vista como algo muy importante. Y repito, mi padre, desde que Luis Valle, siendo él, me acuerdo que era capitán del Club Remeros Paysandú, en el año 50, se inauguraron unas obras muy interesantes, muy, muy grandes, y Luis Valle fue especialmente al festejo, a la ceremonia, y eso lo marcó para toda la vida. El segundo punto que yo quería señalar, y que tiene que ver con esto, con el día de hoy, es el problema constitucional en el vallismo. Yo he leído por ahí que Luis Valle impulsó, llevó a la concreción en su máxima expresión el ideal de su tío,
el colegiado.
Yo creo que no fue así. Claramente a Luis Valle le impusieron la reforma colegialista como una maniobra de alguien que pertenecía a su sector, que era Martínez Trueba, que yo creo que se puede leer como una especie de deslealtad. Pacta con Herrera, que no creía en absoluto en el colegiado, tácticamente crean el colegiado para matar en ciernes un caudillismo que venía en ascenso, que era el de Luis Valle, y con eso efectivamente lo logran frenar, porque a partir de ahí ya queda uno más en cinco, no tiene ningún peso. Pero lo importante es que fuimos víctimas de una concepción de la constitucionalidad en el país que fue terrible, porque la constitución colegialista fue aprobada con el 30% del electorado. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos una cuestión que yo la he llamado una tara nacional, que es la posibilidad de que se plebisciten varias constituciones al mismo tiempo, cosa que no existe en ningún país del mundo. Y esto hace que las disputas constitucionales sean disputas partidarias y muchas veces mezquinas. Esto, que nuestros constitucionalistas no lo señalan como un problema, lo ven como una virtud, que se puedan discutir varios proyectos al mismo tiempo, es terrible para el país porque, entre otras cosas, permitió una constitución absolutamente carente de legitimidad política. Entre otras cosas porque el propio Luis Valle estaba en contra. Y me acuerdo de haber leído que cuando se pronuncia sobre este tema, va a Paysandú a pronunciarse.
El Pay Discurso, exactamente.
El famoso Pay Discurso era su velada oposición al tema. Esto es un problema muy grande del cual no hemos salido.
¿Sobre este mismo tema?
No, pero creo que encastra bien, y quiero darle pie a Juan para una cosa que yo quisiera que él dijera. Y es, a mí me gustaría señalar tres cosas. Una, porque hay dos que me parece que hablan de cosas similares a algunos fenómenos del presente, y por esto de tratar con alumnos jóvenes siempre me pasa que creen que todo se inaugura en la época en la que están viviendo. Entonces me gustaría que recordaran que a veces las cosas tienen raíces más hondas. Luis Valle fue un ejemplo de político de cercanía absoluta con la gente. Los libros de historia, los testimonios de los que fueron testigos directos de época, que como en el caso de Maggi y muchísima otra gente, todavía te cuentan en primera persona, yo vi tal cosa, yo vi tal otra, en mi propia casa se contaban también algunas, te hablan de un hombre que manejaba su propio auto, que era capaz de pararse en una esquina, interpelar al señor, pero mire qué está haciendo, qué está vendiendo, que saludaba, que abrazaba, que era una persona de enorme cercanía, un fenómeno nuevo sin que se usara la palabra populismo, porque él tenía unas distancias enormes con el peronismo, con el cual estuvo obligado a dialogar, y uno era ese uso para las masas de un trato con sentido puramente especulativo. Él era naturalmente así. La segunda cosa que me gustaría señalar es el exilio que durante esa dictadura, menos dura que otra, pero dictadura al fin, estoy hablando del terrorismo, Valle y su familia sufren. Jorge Valle era un niño pequeño. Muchos pueblos del interior, Yung entre otros, sirvieron de casas de acogida, de escondite para una familia entera que tuvo que sufrir. No sería una dictadura terrible como antes y después hubo, pero fue una dictadura con todas esas características.
Terminó viviendo en Argentina y en Brasil,
pero en el territorio nacional. Y la tercera y última es cómo su esposa, Matilde Ibáñez, ofició en este país como un espejo de quién era Luis Valle, que a mí me resultó siempre absolutamente enternecedor. Ella fue, ya muy anciana, seguía siendo una mujer absolutamente enamorada de aquel hombre al que ella adjudicaba belleza, apostura. Yo la llegué a escuchar decir en alguna entrevista o leer, no recuerdo si la leí o fue televisada, pero recuerdo el impacto que me produjo cuando alguien le hablaba de su hijo y ella dijo: no, pero Jorge no es guapo, Luis era guapo. Entonces, que el amor por el hombre obnubile a una mujer por encima del amor por nuestros hijos, que todos los vemos divinos, ¿no? ¿Quién no ve divino a sus hijos? Es muy, muy fuerte. A mí me encantó siempre como ella contaba desde la intimidad de ese reducto propio de las mujeres, pero en un trono de poder dentro de su casa, engrandecía la figura de ese hombre con un cristal de enamoramiento absoluto, ¿no? Eso me parece un testimonio de los más lindos.
Al pasar, Ana hizo una referencia recién, pero desde la audiencia, Diego dice, están dejando afuera una etapa de indudable actualidad, la relación de Luis Valle con el peronismo. ¿Qué podrían agregar sobre este aspecto, quizás para finalizar por hoy este tema?
Y sí, es un tema bien complicado. Por suerte ahora hay investigaciones bastante, una de O'Donnell creo que es, un libro de hace unos años, que exhuma muchos documentos diplomáticos de la época que muestran claramente cuál era el problema. Es decir, una vez más Uruguay estaba siendo acosado por Argentina, en este caso era por Perón, que tenía una proyección cuasi imperial en todo tenía un proyecto regional muy fuerte, muy...
Llegaron a evaluar la posibilidad de bombardear.
Claro, porque Montevideo era la base de una radio que le hacía campaña, o sea, que acogía a los exiliados y que le hacía campaña en contra de Perón. Y estuvieron estudiando la posibilidad de bombardear la antena de Radio Carve, creo que.
Yo fui testigo de un hecho, testigo lateral, pero testigo al fin, de un día que llegué al diario que estaba situado en la calle Camacuá. Se veía el río, se veía el mar. Y Abdala, que era el ministro del Interior, me agarró por los hombros, me llevó a las ventanas de la redacción y me dijo: ¿ves ahí? Señaló el agua. Anoche abastecimos a la armada de
Rojas.
De Rojas, y hoy cae Perón. Y efectivamente, Perón, que estaba seguro de que la armada no podía llegar porque no tenía combustible, cayó ese día y se fue a la famosa viaje a Paraguay en la cañonera paraguaya, ¿no?
Te impresionó esa anécdota, Ana.
¿Qué haces? Sí, me encantó.
La anotaste, ¿no?
Le encaja, la guardé.
Sí, y la... Bueno, todo eso, hubo contactos otra vez, igual que le tocó sondearlos a Tabaré Vázquez. Luis Valle estaba en permanente contacto con Estados Unidos.
Pero por supuesto.
Porque era la única garantía que tenía de que no pudiera forzarse la independencia del país. Y al final, como buen político, logra un encuentro con Perón, famoso encuentro en el río Uruguay, en una barca, en una cañonera se encuentran ahí.
Inmortalizado en la foto, ¿no?
Sí, sí, en el medio del río, con sus esposas, estaba Evita, estaba Matilde, en fin. Y ahí nunca, sin testigos fue, nunca se supo, más que lo que ellos dijeron, de que hicieron un acuerdo de, bueno, de convivir y aflojar las tensiones.
Yo le digo al señor presidente de la República Argentina que en mis días de gobierno podré tener horas de satisfacción, pero es difícil que ninguna sea mayor que la de hoy, porque creo que he cumplido con altos deberes de concordia americana. Además, le agradezco al señor presidente argentino las atenciones que ha tenido para con nosotros, y también le agradezco a la señora del general Perón todas sus amabilidades y su acto de presencia. Sé que no ha hecho sino robustecer nuestra amistad, que es además una clara y justa esperanza de que esa amistad será cada vez más fuerte. Yo hago voto porque la felicidad de la República Argentina sea tan grande como la nuestra. Y pueden comprender ustedes todo lo que yo siento y aspiro para mi país. Pues lo que quiero para mi pueblo, quiero para el pueblo argentino, porque realmente me siento hermano del pueblo argentino.
Ahí se conversó de la construcción de la represa, ¿no? Salto Grande, ¿sí? Sí, sí. Los argentinos dijeron, nosotros la pagamos. Y el ministro nuestro de Economía dijo, vamos a no volver más, nosotros no tenemos plata y ustedes tampoco. Vamos a tratar de financiarlo.
Juan, ¿qué ibas a agregar sobre esto?
Quería rematar una última observación sobre el primero y el segundo vallismo, ¿no? Que el segundo vallismo haya sido obra de Valle Verres o no, nos dejó la herencia maldita del colegiado. Herencia maldita que no nos podemos librar. Es decir, en el Uruguay, cada vez que se quiere organizar algo, tiene que tener un gobierno colegiado. Y el ejemplo máximo es la Defensoría de Derechos Humanos, que en general es unipersonal. En el Uruguay es colegiada.
La Institución Nacional de Derechos Humanos.
Ay, la Institución Nacional de Derechos Humanos es colegiada. En el Uruguay todo es colegiado. Es decir, no nos hemos podido librar de la herencia maldita del segundo vallismo.
Es por eso que al maestro Tavares le rodean 3 millones de directores técnicos.
Y puede ser.